que es el conocimiento de la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia es la mente de Cristo, donde las instrucciones divinas se encuentran para nuestra vida. Y son instrucciones tan importantes porque estas instrucciones son las que nos permiten a nosotros tener un cambio de normas y principios. Nosotros venimos con las normas y los principios de este mundo, y las normas y los principios de este mundo nos destruyen, nos arruinan, porque le hacemos caso a las cosas que Satanás quiere que nosotros hagamos, y todo lo que él quiere para nosotros cae bajo su política, y su política es robar, matar y destruir. Todo lo bueno que tenemos lo destruye, todo lo que nosotros queremos alcanzar lo echa abajo, utiliza nuestra naturaleza pecaminosa para darnos garrote a nosotros, pensando que estamos divirtiéndonos, haciendo lo que a nosotros nos da placer, y resulta que a la final, debido a que está fuera del plan de Dios, no el tener placer, sino hacerlo fuera del plan de Dios, entonces ahí vienen los problemas que conlleva pues ese comportamiento. Entonces, a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros nos hacemos de las nuevas normas y principios con las cuales nuestra vida se va a guiar. Y en la iglesia no tenemos nadie perfecto, señores. Ustedes saben que la iglesia, y les voy a poner aquí la palabra, aunque esté lejos del pizarrón, se la voy a poner aquí la palabra en el griego para que ustedes sepan lo que es la iglesia. La iglesia en el griego es ecclesia, clesía. Y ek quiere decir de adentro para afuera, nos redime del mundo, de Satanás, de las tinieblas, y nos da el llamado. Clesía es el llamado. Entonces nosotros tenemos el llamado de adentro para afuera del sistema cósmico. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos algo extraordinario. La eclesía somos nosotros, todos nosotros. No es un edificio hecho de madera o de ladrillo o de hierro, sino es cada individuo. Y cada uno de nosotros venimos a él ya programados por el mundo. La programación del mundo es desastre para nosotros. Entonces, una vez que somos llamados, lo que tenemos que hacer es comenzar a recibir las instrucciones divinas con las normas y los principios de Dios para que nosotros podamos entender de qué se trata toda esta vida y podamos ser bendecidos directamente por la mano de Dios. A veces Dios permite que lleguemos a cierto punto en nuestra vida para saber hasta qué punto llegamos y nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, como hemos hecho todos nosotros, no es lo que conviene. Que lo que conviene es seguir los pasos del Señor y tener una relación íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde están las bendiciones. Entonces, con ese fin nosotros nos reunimos, con el fin de conocer la palabra de Dios y con el fin de crecer espiritualmente para poder hacer la voluntad de Dios en la faz de la tierra. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a tener, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo. Para lograr la comunión con Dios es necesario hacer uso de 1 Juan 1.9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al hacer eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la porción espiritual. Ese es el maná, esa es la comida espiritual que nosotros recibimos. Jesucristo es el pan de la vida y eso es el alimento espiritual. Entonces, vamos a hacer uso de 1 Juan 1.9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, podemos darle inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir el día de hoy y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 691 de este estudio. Estamos analizando el capítulo 6, 6-17, donde se encuentran los primeros juicios, que son los juicios sellados. Y en el transcurso del estudio estamos viendo, pues, cómo Dios finalmente trae su justicia perfecta a la faz de la tierra. Cómo Dios cumple todas las promesas que le tiene para Israel. Israel tiene promesas incondicionadas y esas promesas se cumplen al finalizar el periodo de la tribulación, que es la ira del Cordero de Dios, la 70ª semana de Daniel, como está en Daniel 9:24. De paso, toda la información que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclada o arraigada en el Antiguo Testamento. toda. No hay nada que nosotros no podamos saber acerca del libro de Apocalipsis. Pero no es un libro que habla de cosas misteriosas y cosas que no se pueden entender. Por eso se llama la revelación, porque Dios revela su obra y revela lo que Él va a hacer en el transcurso venidero, pues, de este tiempo tremendo que habla de la ira de Dios, del Cordero de Dios. Entonces vamos a ir a Daniel 9:24 simplemente para refrescar nuestra memoria y darnos cuenta, pues, de dónde sale toda la información. Y vemos que en Daniel 9:24 Dios le da a él esta información y él, pues, la pone por escrito. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para ponerle fin a la transgresión. Número uno. Para ponerle fin a la transgresión, recuérdense que la 70ª semana de Daniel está dirigida específicamente a Israel, para cumplir las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Pero contiguamente también tiene que ver con los moradores de la tierra de todo el mundo, de toda la faz de la tierra, que han rechazado la palabra de Dios, que han decidido vivir su vida a su manera, sin Dios, haciendo lo que les da la gana. Claro está que cuando hacen eso, pues, traen todo a la ira de Dios. A la final, la ira de Dios se va a manifestar, ¿cómo? Permitiendo que la gente coseche lo que siembra. Así es. Si siembras abrojos, recogerás torbellinos, o vientos, recogerás torbellinos. Entonces, ponerle fin a la transgresión de Israel. Segundo, para terminar con el pecado de Israel. Recuérdense que eso está dirigido a Israel porque está en el Antiguo Testamento y las instrucciones se le da al pueblo de Dios, que es Israel, en las épocas donde estaba el tabernáculo y en las épocas donde estaba el templo, las épocas antiguas donde había un sacerdocio especializado. Claro está que ese sacerdocio ya no existe. Ahora nosotros somos los sacerdotes de Dios en el tiempo de la edad de la iglesia. O sea que es una administración diferente del tiempo. Es una administración que Dios tiene, pues, para nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica. La ley mosaica era diferente, pero todo viene de la mano de Dios, de paso. Pero estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. No estamos en el legalismo. No se pongan a ver a las personas que cometen pecados y piensan que todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo es igual. Todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y hacemos cosas que a nosotros nos dejan, wow, ¿cómo es posible que esto suceda? El cambio radical va a existir cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar con las normas y los principios de Dios. Es la palabra de Dios que nos cambia a nosotros, no la ley. No la aplicación de la ley. Por 1440 años, las personas que estaban bajo la ley no cambiaron. Y la ley era severa. Y no cambiaron. ¿Por qué? Porque era externa. El cambio tiene que ser con normas y principios que dirijan nuestra vida de la manera correcta. Entonces, todo esto, pues, se dirige a Israel para expiar la iniquidad, o sea, satisfacer la justicia del Padre. Cuarto, para traer la justicia eterna, que es el reino de Dios que va a regresar a la faz de la tierra. Y nosotros, como iglesia, regresamos con Él. Señoras y señores, nosotros vamos a regresar con Él, y de entre los cristianos que regresan van a existir los vencedores, que se encuentran en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Los vencedores son los que perseveran en el conocimiento de Dios, los que por su libre albedrío se dedican a conocer la palabra y a obtener las normas y los principios de Dios para implementarlas en su vida. Estos son los embajadores de Dios. Todos somos embajadores de Dios Altísimo, pero estos son embajadores que deciden conocer a Dios por su libre albedrío. Pone la prioridad número uno de su vida en el Señor Dios Todopoderoso. Y no es religión. Eso no tiene nada de religión, ni golpe de pecho, ni babosadas de esa índole, porque no se trata de eso. Se trata de tener una relación íntima con el Hijo de Dios y que Él guíe nuestra vida. Entonces, quinto, para sellar la visión y la profecía relacionadas a Israel, todas se van a cumplir al pie de la letra. Y finalmente, el número seis, para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario. Nosotros regresamos con el Señor Jesucristo, recuérdense, y es la sede del gobierno mundial. Porque el gobierno de nuestro Señor Jesucristo es un gobierno mundial. Eso es lo que está tratando de hacer Satanás antes de que venga el Señor Jesucristo. Con ese asunto de las Naciones Unidas, con toda la promoción que se hace de que todos somos iguales y todos estamos en el mismo mundo. Y todo. Eso es mentira. Eso no existe. Eso no es verdad. Pero Satanás trata a través de su sistema propagandista, pues, que utiliza para hacer creer a las personas eso. Y los retira de Dios. Los hace separarse de Dios para que no entiendan de qué se trata todo esto. Pero nosotros somos entendidos, estamos iluminados con la palabra de Dios, entendemos de qué se trata. Entonces, lo que hemos estado estudiando es estos seis juicios sellados, estos primeros seis juicios sellados, y se los pongo de nuevo aquí en el pizarrón para refrescarles la memoria, porque hoy finalizamos el capítulo 6 y comenzamos con el capítulo 7. El capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que se hace en este capítulo. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso traiga tal calamidad a su criatura? Pero me adelanto. En los juicios sellados tenemos el juicio del jinete en el caballo blanco, y este nos habla de la conquista del que sale para vencer. Se refiere al anticristo. Al anticristo se le permite que formule un gobierno mundial y todas las personas de la faz de la tierra van a estar sujetos a él. Todos los gobiernos de todos los países de la faz de la tierra van a estar sujetos a este anticristo, que tiene un poder extraordinario, está poseído por Satanás mismo. La inteligencia es supernatural que tiene este hombre, y la gente se alinea con él perfectamente bien, y los que no les hace la guerra los mata. Así de simple. Él no anda con tonterías ni con cuentos, sino que él tiene esa capacidad para hacer lo que él quiera, y los que no estén con él inmediatamente los elimina. Después, número dos, tenemos la guerra abierta, y esta es representada por el caballo rojo, y también la paz es quitada del mundo. En el primer juicio vemos el caballo blanco, en el segundo el caballo rojo, que es la guerra abierta. Después viene la hambruna, representada por el caballo negro, y esa es la consecuencia natural de la guerra abierta que trajo el caballo rojo, pues. O sea que son representativos, simplemente, estos son figuras representativas de lo que va a ocurrir. Cuarto, después viene la muerte, que es representada por el caballo amarillo o color ceniza, como nos dice el griego, y esta representa la intensificación del segundo y tercer sello. O sea que cuando viene la guerra, viene la hambruna, viene la muerte, y después de eso viene la muerte por las personas que se están muriendo de hambre y por las pestilencias que existen y todo lo demás. Adicionalmente, entonces vemos las pestilencias y la muerte por las bestias salvajes de la tierra, que juegan un papel intensificado, pues, que no se ha visto anteriormente. Estamos hablando de animales feroces que se reproducen de una forma extraordinaria. Recuérdense lo que les dije: una vez que la electricidad sea quitada, con estos sismos y terremotos extraordinarios que van a ocurrir, con los volcanes que van a estallar, se va a mover la tierra. El magma, el sistema platectónico en el cual reside la tierra, se va a mover, y eso va a acabar con las plantas que producen electricidad, con las plantas nucleares, con las represas, con todo lo que produce electricidad. Y en el momento que eso ocurra, señoras y señores, esto regresa a la época de los picapiedras. ¿Por qué? Porque nadie se va a poder mover en carro, nadie se va a poder mover en avión, nadie va a poder tener teléfonos, no va a haber la comunicación que existía, solamente unos cuantos, que son los que están arriba con sistemas adicionales que ellos han preparado para poder comunicarse. Pero el pueblo en sí no va a poder, y eso es lo que va a causar la hambruna tremenda. No va a haber este tipo de movilización que existe hoy día, no va a existir. El caballo va a ser de nuevo un animal muy apreciado, porque te puede mover de un lado al otro. Entonces, aquí vemos que todo esto va a pasar. El quinto juicio sellado tiene que ver con el martirio de los santos, de las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y el sexto sello tiene que ver con los eventos geofísicos y astronómicos de magnitud cataclísmica. Eso es lo que hemos estado viendo con los primeros seis sellos. Los primeros son siete sellos. El séptimo sello habla de la apertura de las trompetas, los juicios de las trompetas, que vienen después de los sellos. Y al finalizar, el séptimo de los juicios de las trompetas habla de las copas. O sea, que uno encierra al otro, encierra al otro. Veamos lo que nos dice y lo que hemos estudiado hasta el momento. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Este es un terremoto, como vimos la semana pasada, de dimensiones globales. Este terremoto causa que el mundo entero se estremezca. Hasta cierto punto todo el mundo lo va a sentir. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió como color de sangre. Lo que hace este cataclismo es que los volcanes estallan, lanzan a la atmósfera una cantidad enorme de ceniza y de partículas diminutas que se mantienen en el aire, como les hablé del volcán de Krakatoa, por ejemplo, y el volcán más grande que ha existido, que causó que la temperatura mundial bajara por 5 años, 5 grados de temperatura, y hubieron grandes fallas en lo que concierne al plantío de las verduras, de todo lo que crece, porque lo que ocurre con ese cataclismo es que no brilla el sol, y del punto de vista humano se ve opaco el sol, y de la noche se ve rojiza la luna, por la cantidad de cosas que hay en la atmósfera. En el versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higueras deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estamos hablando de meteoros aquí, no estamos hablando de estrellas. Puede ser el resultado del cataclismo, de las explosiones que tiene la tierra cuando se mueven los platos de la tierra, y eso de nuevo cae abajo. Deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tercero, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hablando del monte y de las islas, son países que se van moviendo pues sobre la capa de la tierra. La tierra no es firme en todo momento. Debajo de la tierra hay magma. El magma de la tierra es calentísimo y es muy plástico, es muy fluida. Se puede mover. Cuando hay estas grandes presiones, es cuando se ve el movimiento de la tierra. Los terremotos son causados por los movimientos platectónicos. Se mueve la tierra y causa el terremoto. O sea que lo que vemos son verdaderamente, son cosas verdaderamente angustiosas para las personas que viven en la faz de la tierra. Después vemos en el capítulo 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del Cordero, esta es la ira del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo cuando regresa, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces tenemos ahí, se pone la pregunta que va a ser contestada en el capítulo 7, pero esto es lo que hemos estudiado hasta el momento, y en su comentario, pues, culminando la clase anterior del libro de Apocalipsis, el doctor Henry Morris, que es doctor también en geología, y como les dije, pues su campo de geología es la hidráulica, pero entiende todos los movimientos platectónicos, etcétera, porque ese es su fuerte en la geología. Esto lo escribe, y esto fue lo que les leí al culminar la clase anterior. La corteza terrestre, altamente inestable desde el diluvio, recuérdense lo que pasa con ese diluvio, señores y señores. El diluvio ocurre cuando la Tierra se le conoce como Pangea. Pangea es toda la Tierra en un solo lugar. Cuando eso se quebranta por los movimientos platectónicos, se forman los continentes. Pero en la época del diluvio, la montaña más grande tenía 12, 13 metros de altura. Era la más grande. O sea que es muy posible, pues, que se inunde hasta ese nivel la Tierra. Pero después que se separa con los movimientos platectónicos, hay las grandes cordilleras formadas por el empuje que hacen esos platos platectónicos y llegan a 20.000 pies de altura. O sea que son larguísimas. Un diluvio no puede cubrir todo eso. Pero sí puede ser de esa manera. Entonces, la corteza terrestre es altamente inestable desde el diluvio universal. Por eso es el diluvio universal, porque todos los países supieron que era un diluvio, porque era para todos, era una sola masa geográfica que se vio después. Va a estar tan disturbada por los asteroides que la azotan y las explosiones volcánicas y los terremotos mundiales, que grandes segmentos de esta van a comenzar a deslizarse o resbalarse sobre el profundo manto plástico de la Tierra. Los geofísicos han estado fascinados por muchos años con la idea del deslice continental. A pesar de que se ha estado acumulando una fuerte evidencia en contra de tal fenómeno en la edad presente, varios de ellos han publicado teorías de una catástrofe natural en el pasado que involucran lo que ellos llaman la cambiante corteza de la Tierra, hablando de los platos tectónicos. Algunos de estos eventos pueden ser disparados bajo el juicio del sexto sello, dejando como diminuto el daño ocasionado por los grandes terremotos del pasado. Y claro está, y los volcanes del pasado, que se los leí, que desvanecen, pues, o palidecen en vista de lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Es algo espectacular lo que va a ocurrir. Y nosotros, pues, hemos tenido ya en los estudios pasados que hemos hecho, hemos visto, pues, la dimensión que tienen estas cosas. De manera que este va a ser un tiempo, pues, de una devastación increíble en la faz de la Tierra, pero todavía no es el final. A pesar de que estos terremotos son de magnitud extraordinaria. Ustedes vieron el terremoto del Japón, que causó el tsunami por el terremoto marítimo que hubo, por un sismo lejísimo a donde estaba la sede de estos reactores nucleares. Imagínense el tamaño del cataclismo que va a existir, que el mundo entero va a temblar, todas estas plantas hidroeléctricas, todas las plantas que tienen que ver con la producción atómica, van a cesar de ser utilizadas. No las pueden utilizar, y en sí mismo es un desastre extraordinario si son atómicas, que causan una radiación espectacular. Y más adelante vamos a ver sellos que hablan de que los peces del mar mueren, que hay un envenenamiento importantísimo. ¿Por qué? Porque estos cataclismos causan esos desastres. Entonces, lo que va a suceder es que las computadoras no van a poder utilizarse. No, nada de lo que tiene electricidad se va a poder utilizar. Solamente las personas que tienen reservas de pilas, de baterías, van a poder utilizarlas. Y las sedes que la emiten, ¿quién? ¿Sí me explico? O sea que el problema es grandísimo. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir con la electricidad y a vivir con las cosas modernas que las tomamos como si fuera normal. Pero quita la electricidad. Quita la electricidad de la ciudad de Houston por 6 meses. No hay gasolina porque no se puede bombear la gasolina. Si no hay gasolina, no hay transporte. Si no hay transporte, no hay alimentos. Porque no hay camiones que traigan el alimento porque no hay gasolina. Imagínense lo que va a pasar. Van a haber carros abandonados por todos lados. Tú no puedes ir a trabajar, ¿qué pasa con la producción? Disminuye. ¿Qué pasa? La irrigación que se hace en los campos donde se plantan las cosas. Necesita el agua que sale de abajo y necesita también la electricidad que los hace fluir. Entonces, como pueden ver, va a ser de una dimensión extraordinaria. Pero aún así no es el fin, todavía no es el fin. Es el primero de los tres juicios que están comprometidos, pues, como y nombrados como los sellos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Todavía faltan de las trompetas y de las copas, y ya está pasando todo esto en el mundo. Entonces, después vemos la respuesta de los moradores de la tierra, que es el título que se le da a las personas que no creen, a pesar de toda la evidencia que Dios les da, no creen en el Señor Jesucristo como Dios. Entonces, continúa rechazando a Dios y endureciendo sus corazones de la misma manera que lo hizo el faraón con los juicios del Éxodo. El faraón endurecía más y más su corazón a pesar de que Dios le daba esta, pues le dio 10 plagas extraordinarias. Y no quiso. Y al igual que hemos visto tantas personas en la historia humana, que no importa cuánta evidencia empírica Dios les haya presentado, continúa rechazando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La deidad es porque Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Entonces, en las épocas de nuestro Señor, muchos lo vieron haciendo milagros extraordinarios cuando estuvo en la faz de la tierra. Vieron cambiar el agua en vino. Lo vieron levantar a Lázaro de los muertos. Lo vieron en su cuerpo de resurrección. Y aún así rehusaron a creer en él. Y eso nos deja saber que el verdadero tema no es el intelecto de la persona ni la evidencia empírica. Cuando hablamos de evidencia empírica es lo que se puede ver. Es una evidencia que tú puedes ver que es el Señor por su poder. Y aún así, no creen. El tema es la voluntad o volición humana. Ese es el tema. Se te presenta la verdad, la vas a tener y la vas a despreciar como un poco más o menos como inválida, y vas a guiarte por tu propio conocimiento. Si te guías por tu propio conocimiento, vas a ser arruinado. La palabra de Dios nos dice, especialmente como hijo de Dios, que nosotros nos separamos de la palabra, nosotros vamos a llegar a la ruina. ¿Cómo? Porque vamos a tomar decisiones que van en contra de nosotros. Hemos rechazado la verdad absoluta de la palabra de Dios que nos da a nosotros todas las bendiciones que pueden haber y desechamos las bendiciones para hacer de nosotros, tomar decisiones que van en contra de nosotros. Y esas decisiones nos hacen daño a nosotros. Entonces, aquellos que eligen rechazar a Dios simplemente van a continuar endureciendo sus corazones independientemente de todo lo que Dios haga para atraerlos a Él. Ellos van a seguir en ese tipo de comportamiento. Entonces nos dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, dice. Entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí vemos claramente el que está sentado en el trono es el Padre y la ira del Cordero es el Señor Jesucristo. Entonces, de paso esto indica que la ira del Cordero comienza en los inicios de la tribulación. Es muy importante porque hay muchos teólogos que hablan de que esto comienza en la segunda parte nada más, pero no es así, comienza desde el inicio de la primera parte y cubre todo el periodo de la tribulación. Como les he dicho, pues hay un grupo de personas, de teólogos que aseveran que la ira del Cordero se inicia en la segunda parte de la tribulación, pero como pueden ver esto está sin base exegética, porque aquí estamos viendo que la ira del Cordero ya está funcionando en el primero de los sellos. Entonces lo que vemos aquí es que la ira del Cordero, que habla de su justicia y de la ejecución, se lleva a cabo a través de todo el periodo de la tribulación, no en la segunda parte de la tribulación. Después tenemos la pregunta, la famosa pregunta que a nosotros nos interesa mucho porque a veces nosotros mismos nos los hemos hecho, esa pregunta. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Atrás de esto hay una serie de cosas, señores. Este capítulo termina con esta pregunta y esta pregunta es contestada en el séptimo capítulo, que vamos a empezar a estudiar hoy. Porque en el séptimo capítulo lo primero que vemos es que Dios va a llamar a 144,000 evangelistas judíos para ser sellados y protegidos de cualquier destrucción o muerte o persecución o martirio a través de todo el periodo de los 7 años de la tribulación. No van a poder hacer nada con ellos. Son protegidos por Dios. Y eso tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando hay juicio, siempre hay gracia. La gracia siempre precede el juicio. Y Dios en su amor que Él tiene y en su juicio, siempre da el Evangelio para que la persona se salve antes de que venga la destrucción. Siempre le da a la persona y le dice, mira, yo tengo cosas espectaculares para ti. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Ven a mí y yo te las daré. Pero nosotros decimos, no, yo tengo algo mejor. Nosotros sabemos más que Dios. No lo decimos con nuestra boca, pero lo hacemos con lo que hacemos. Y no se trata de pecado. A Dios el pecado no le interesa porque ya Él pagó por todos los pecados. El pecado es desobediencia. Lo que sí le interesa son los resultados de la desobediencia del pecado. Porque los resultados de la desobediencia es ruina para ti mismo. Él no quiere, Él te ama, Él no quiere que tú te arruines con tus decisiones. Nosotros a veces vemos a nuestros hijos que toman decisiones estúpidas, ¿verdad? Y dicen, pero ¿cómo es posible que tú estés pensando en eso, estás siguiendo este tipo de acción? Porque nosotros como adultos ya podemos ver que eso no va bien, ahí no va a sacar nada bueno a la persona. ¿Correcto? Pero así somos nosotros los seres humanos cuando se trata de las cosas que Dios nos da y lo que rechazamos nosotros de la información divina para nuestra vida. Pero si nosotros abrimos los ojos y hacemos caso a la información divina, entonces nos hacemos de las normas y los principios de Dios, con los cuales cambiamos internamente y somos conducidos a ser victoriosos. Ahora, si estamos vivos, todavía hay oportunidad. El hecho de que estás vivo significa que Dios tiene un plan para tu vida y que Él lo va a llevar a cabo, porque Él ha tomado en cuenta todas las decisiones que tú has tomado hasta el momento. Entonces, el asunto es poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adelante. No echar la vista hacia atrás en lo que hice y las decisiones que tomé, no. Olvídate de eso, confiesa tus pecados a Dios Todopoderoso y pon los ojos en Cristo. Y Él te va a dar todos los beneficios que Él tiene para ti como Dios Todopoderoso. Entonces, el capítulo 7 también nos va a hablar del vasto número de mártires que están en el cielo, y eso es la gracia de Dios. Y recuerden que la gracia de Dios siempre funciona en medio del juicio. Siempre, siempre, siempre. Es lo mismo que si Dios te pide que hagas algo, siempre te da con qué hacerlo. Siempre provee lo necesario para que tú lo hagas. Nunca te pide algo sin darte primero las provisiones necesarias para que lo lleves a cabo. Eso es importante saber. Importantísimo. Nunca, jamás, es la política de Dios. Dios es incambiable. Siempre actúa de la misma manera. Antes de preguntarte algo, te va a proveer lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, tenemos que tener eso en mente porque estamos hablando de un Dios inmutable, incambiable. Aquí los que tenemos que cambiar somos nosotros, adaptarnos a quién es Él. Y eso únicamente lo podemos hacer a través de la Biblia, de la mente de Cristo, a través de su palabra. Entonces, el profeta Jeremías, en su meditación, nos indica la fidelidad de Dios en Lamentaciones 3. Recuerde que Jeremías fue un testigo del juicio de la destrucción de Israel, traída por Dios sobre el reino del sur y a Jerusalén en el año 586 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de la encarnación. Jesucristo siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios Hijo, o sea que, pero esto ocurre antes de su encarnación, y esta es pues su reflexión sobre el asunto. Él está viendo la destrucción de la nación y se recuerda de la palabra de Dios, de las instrucciones que Dios le había dado. Jeremías era un hombre que tenía las normas y los principios de Dios arraigados en su corazón. Él sabía de qué se trataba todo eso. Nada lo conmovía como a nosotros. Nosotros nada nos debe conmover. El llamado de Dios es, si nos pasa algo que va en contra de nosotros porque nosotros hemos tomado decisiones malas, o porque nosotros nos alcanza algo que es malo para nosotros, Dios lo utiliza para bien. Él hace que todas las cosas ocurran para bien para los que lo aman. Y muchas veces las personas que caen, cuando regresan, se quedan fieles, más fieles que cualquiera. Y si eso lo causó Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso por lo que me ha pasado, porque Él me trajo, y sabemos que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, verdadero, al Dios que todo lo tiene para nosotros. Entonces tenemos que tener eso en mente para que cuando vengan las adversidades a nuestra vida, nosotros estemos firmes con esas cosas que nos pasan y le demos gracias a Dios. Muchas veces nosotros lo hacemos porque nosotros hemos tomado malas decisiones, y Dios lo utiliza como un sistema punitivo, o sea, para castigarnos a nosotros, y ese castigo lo utiliza para que nosotros veamos a Cristo. Hay otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento no merecido, que es el sufrimiento que tienen las personas que están avanzando espiritualmente. Ese sufrimiento es para que pase los exámenes, para llegar a ser ganador, victorioso, para que venga a gobernar con el Señor Jesucristo en el milenio. Entonces, eso es para todos nosotros, todos nosotros lo podemos alcanzar. Entonces, el profeta Jeremías nos va a decir lo siguiente, en el capítulo 3, versículos 20 al 24, dice: lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. Esa palabra esperanza no es una esperanza como la tiene, ay, tengo la esperanza de ganarme la lotería. No, ese no es el tipo de esperanza que habla la Biblia. Él está hablando de una cosa esperada, está hablando de una convicción innegable basada en la realidad de la palabra de Dios. Es la expectativa y la seguridad total de que algo va a suceder. Esa es la esperanza que está hablando aquí, no es la esperanza que nosotros conocemos hoy en día como, ay, si Dios me diera, ay, si yo me ganara la lotería, ay, si me pasara eso. No, no estamos hablando de la misma palabra. Entonces, dice eso: recordará ciertamente mi alma y será batida dentro de mí, y por eso haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza, la seguridad absoluta. Y después dice en el versículo 22, por la bondad de Jehová es que no somos consumidos. Nosotros podemos ser consumidos. Recuérdense que hay una enfermedad que se llama la consumción. ¿Sabe cuál es? Cuando la persona tenía, que la produce la leche, tuberculosis. O sea, la tuberculosis se conocía como la consunción, porque la persona se moría antes, ya no, eso sí, consunción. Pero está hablando de consunción aquí, que nosotros podemos ser eliminados por Dios por nuestras actitudes, por lo que hacemos nosotros. Lo que Dios hace es que permite que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para tomar las decisiones que nosotros queremos, y es a través de estas decisiones que viene el castigo. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, Dice, porque nunca decaen sus misericordias. Él siempre nos ama, siempre tiene la misma política. Y dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es espectacular. La estudiamos el domingo pasado. La fidelidad de Dios es algo maravilloso porque Él nunca cambia, siempre nos ama. Siempre espera que vengamos a Él. Y no obra por medio de milagros. Olvídense de los milagros. Él obra por medio de su palabra en nosotros. El poder de Dios está en su palabra. Y si su palabra reside en nosotros, ahí está la bendición. Y eso tiene que ver con la relación que tú tienes con el Todopoderoso. Tu relación está basada en la cantidad de conocimiento que tienes tú de la palabra de Dios en tu corazón. Porque esas son las normas y los principios de Dios que guían tu vida. Si eres débil en el conocimiento de Dios, tu vida va a reflejar esa debilidad. Porque estás haciendo uso de la programación que el mundo te dio y no de la programación que Dios te ha dado. ¿Sí me explico? Si tienes solamente el 15% de programación divina y 85% de la programación del mundo, adivina qué va a suceder contigo. 85% de tus decisiones van a ser basadas en el mundo. A menos de que tú digas, no, ahora me quedo fijo y le pides al Señor que te haga crecer espiritualmente para conocerlo, entonces la cosa cambia. Entonces por eso dice en el versículo 24, Jehová es mi porción, ha dicho mi alma. Por eso en Él esperaré. Maldito el hombre que pone su fe en su carne, en su brazo, el que pone su fe en los hombres. Tú pon la confianza tuya en el Señor. Él nunca te desamparará. Su fidelidad es tremenda. Y nosotros lo sabemos. A medida que creces te das cuenta y ya después ni lo piensas. Ya sabes a quién sirves y quién es el que te protege. Entonces, aquí vemos pues que es una convicción que tiene este hombre que es innegable. Y es la manera de pensar pues que nosotros debemos de tener cuando nos vemos en cualquier cosa negativa o cuando nos llegue el juicio. Dios puede utilizar el juicio permitiendo de nuevo que nosotros hacemos uso de nuestro propio libre albedrío y tomamos las decisiones que tomamos. Hay otras cosas que nos suceden que nosotros no tenemos que ver nada con el asunto. Pero sin embargo causan mella en nosotros. Él utiliza todas las cosas para hacer que todas funcionen para bien. Si pones tus ojos abiertos y sigues al Señor. Él va a hacer que todo pare para bien. Y ahora sí vas a ver el contraste de lo que eras y lo que vas a hacer con el Señor. Dos mundos diferentes, completamente. Uno abajo y otro arriba. Él te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces, nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, que es lo único que nos da a nosotros la verdadera estabilidad. Pero esto no es religiosidad, esas son babosadas, señores y señores. Esto es información que Dios te da para que tú vivas tu vida correctamente. Y tú vas a amar al Señor, al Todopoderoso, porque Él es el que te da a ti lo que tú necesitas. Él lo hizo todo, Él mandó a su Hijo para morir en la cruz, para rescatarte, para hacerte el llamado a la eclesía, a la iglesia, para llamarnos a nosotros. Pero nos llamó cuando éramos enemigos de Él, para hacernos familia de Él, ahora para bendecirnos hasta lo sumo, hasta lo máximo. Entonces no podemos aceptar la sangre de Cristo para nuestra salvación y rechazar la mente de Cristo para nuestro crecimiento y nuestra bendición. Si lo hacemos, estamos locos, estamos tontos, ¿qué nos pasa? Estamos siguiendo las mentiras del mundo. Satanás es el que gobierna el mundo y está lleno de mentiras. Satanás es mentiroso, es el padre de la mentira. Y Dios es verdad absoluta. ¿A quién seguimos? Hacemos la del tonto cuando no hacemos lo que es correcto. Entonces nosotros podemos pasar por cualquier clase de enfermedades, de prisiones, de problemas. Muchas cosas nos pueden suceder. Pero la fidelidad de Dios nunca cambia para con nosotros. Él sigue, siempre nos ama. El amor de Dios no cambia. Si tú estás en lo que no debes estar, eso no quiere decir que Dios ya no te ama. Si estás en pecado haciendo lo que te da la gana, ¿quiere decir que Dios ya no te ama? No. Dios te ama, Él te ama. Miren, es igual que el amor de un padre o una madre. Te causará problemas en tu corazón ver a tu hijo o a tu hija en una situación. ¿Cómo es posible que mi hijo haga esto? Pero de todas maneras los amas. Dios nos ama a nosotros, su amor es incambiable. Siempre nos da la mano, siempre quiere que nosotros regresemos para bendecirnos. Somos nosotros los que le decimos, no quiero tu bendición. Voy a hacer las cosas como a mí me den la gana sin ti, que eres mi creador. Wow. Entonces, no esperes nada bueno si lo haces por tu cuenta. Pero espera todo lo bueno cuando le dices a Dios, aquí está mi mano, Señor, guíame. Ahora sí, ya la vi. Entonces, después Jeremías concluye con, el Señor es mi porción, dice mi alma, en Él esperaré. Entonces, esa es la manera de pensar que nosotros debemos tener como creyentes. Es el creyente que entiende lo que es su salvación. El creyente que entiende lo que es su salvación se da cuenta de estas cosas. Nosotros no tenemos nada que temer en esta vida, nada que temer de los eventos cambiables de la política, nada que temer en lo que concierne a los desastres de la guerra, nada que temer en lo que concierne a la inmigración, vamos a ponerlo de esa manera. Porque nada nos va a pasar, nosotros estamos en el plan de Dios, señoras y señores. Desastres económicos, no tenemos que temer con estas cosas, o cómo nos pueden afectar a nosotros, o cómo se relaciona a nuestra vida, porque nosotros podemos descansar en la rectitud perfecta y eterna de nuestra salvación. Primero que todo, nadie nos puede quitar la salvación, porque es un regalo de Dios. tú no te la ganaste, tú no hiciste nada para ganar la salvación y te portaste muy bien, porque mira, lo que tú hagas antes de la salvación no tiene que ver nada con el asunto, porque tú estabas espiritualmente muerto y todo lo que hace un ser espiritualmente muerto no cuenta para nada. Tú no calificas para salvarte a ti mismo por tus buenas obras. Ninguno de nosotros lo hace. Ninguno de nosotros sirve para nada. Ninguno de nosotros. Nosotros, aquí me incluyo yo también, es por su gracia que nosotros somos salvos. Por poner nuestra fe en Él. Él es el que tiene el plan. Entonces, nosotros como creyentes, enterados de la palabra de Dios, estamos confiados de que Él nos puede salvar a nosotros de los problemas que tenemos. Ya no estamos hablando de la salvación, porque esa ya la tenemos como creyentes. Que no importa lo que pueda suceder, Él es el único que nos puede salvar a nosotros de los líos que nos metemos nosotros. Pero tenemos que confiar en Él. ¿Qué significa eso? Voltea tu cabeza, ya no sigas viendo el mundo y lo que te puede dar. Voltea tu cabeza y mira a tu Señor Dios Todopoderoso. Él es el que te rescata. Él te ama, nunca te falla, es tu Padre. Y siempre te da la mano. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, como dijo Job, porque Job también pasó, es uno de los hombres utilizados por Dios en el Antiguo Testamento para ser pasado por la defensa, que es Satanás. Lo pone en el tribunal, lo pone en el asiento y permite que Satanás lo azote. Y Dios lo hace para demostrarle a Satanás que él tiene justos y que esos justos están con él, no importa lo que pase. Por eso dice Job, aunque me matare, aún así confiaré en él, aunque el Señor me matare. Entonces, en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que en el medio de la tribulación, y a pesar de que hay un tremendo juicio, también hay la extensión de su gracia con la oferta continua de la salvación. Y les he comentado que la época más grande de evangelización y más concentrada de evangelización mundial va a ser en el transcurso de la tribulación. Y van a haber muchísimos, millones y millones y millones y millones de personas se van a salvar en medio de la tribulación por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es algo que muchas personas no saben. Siempre ofrece la salvación antes de su juicio. Entonces, recuerden que el capítulo 6, que es el que hemos estudiado, se le conoce como el inicio del período de la tribulación. Y sabemos, por medio de la Escritura, que la señal de su juicio está conectado con la ascendencia de cierto individuo conocido en la Escritura como el Anticristo, quien comienza con un pacto de paz con Israel, y ese tratado está descrito en el noveno capítulo de Daniel, que se los leí al comenzar la clase, y el ángel le describe a Daniel el plan de Dios para la nación de Israel, de manera que la última parte de esa cronología de eventos es lo que se refiere como la 70ª semana de Daniel, que es una semana de 7 años. Y eso es lo que estamos estudiando, pero se inicia con el capítulo 6. El próximo capítulo, que es nuestro estudio del séptimo capítulo, que vamos a hacer el día de hoy, este se dirige a la siguiente pregunta. Pregunta que muchos de nosotros hemos podido hacernos a nosotros mismos en nuestra propia vida cristiana. Lo que inicia este capítulo es la pregunta hecha a la final del capítulo 6. Y la pregunta es, porque el gran día de su ira ha llegado, y aquí está la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie con la ira del Señor? La pregunta es que en vista de estos juicios masivos que vienen a la faz de la tierra, de horror sin precedente, de destrucción masiva, de desastres extraordinarios y muertes que han tomado lugar, ¿quién podrá vivir? Recuérdense, la semana pasada estudiamos los 4 terremotos que ocurren en el transcurso de la tribulación. Este es el primero de los 4. Este terremoto conmueve al mundo entero. O sea, se siente, el mecimiento se siente a través de todo el mundo. El 4 es el peor. El 4 sí desbasta y mueve y hace desastres. En algunas porciones de la tierra se van a desprender lo que son los continentes, se desprenden y se separan del trancazo tan extraordinario que esto hace. Claro está, cuando eso ocurre, pues los volcanes también estallan por el movimiento de la magma. Un problema machengo, pues grandísimo. Entonces, la pregunta es, ¿quién podrá vivir? Es lo que está diciendo. ¿Quién podrá sostenerse pies? ¿Quién podrá vivir? Entonces, son movimientos masivos, extraordinarios, que hace pues que el mundo padezca. Entonces, ¿por qué? ¿Quién podrá vivir? En la próxima visión del apóstol Juan, la tenemos en el capítulo 7. Vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que diseñaste en la eternidad pasada. Gracias por dejarnos ver que tu justicia es perfecta, que tú no cambias, que permaneces fiel a través de toda nuestra vida y permaneces fiel eternamente para las personas que llegan a esta faz de la tierra y salen de la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.